Crónicas a pie de calle. Con María Jesús Romero, de Ávila de Lara.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigas, amigos de Radio Ya. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien, como siempre, ¿no? Aquí estamos una tarde más de lunes en Crónicas a pie de calle. Como decimos, este programilla que se emite de 8 a 9 de la tarde, donde siempre tenemos a gente interesante, personas que pasan por aquí, que nos cuentan sus vivencias, sus experiencias, su vida, y siempre nos aportan algo, tanto en presencia como a distancia, como es el caso que nos ocupa hoy, ¿no? Hoy tenemos por teléfono, tenemos a Luis Díaz Cacho Campillo. Él es el alcalde de La Solana, de Ciudad Real, es paisano mío. Es un hombre muy preparado, un buen político y a la vez también tiene una vena artística porque él es poeta, ha publicado muchos libros. En fin, vamos a hablar con él de todo esto en esta entrevista. Luis, buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal, María Jesús? Un placer. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Estás ahí en el pueblo, ¿no?
Aquí estamos, en la alcaldía.
En la alcaldía estás, como siempre. Qué bien. Sí. Allí con esas... Bueno, ahí tienes un... Es un sitio acogedor, ¿verdad? Tu despacho, ¿verdad?
Con las vistas a la Plaza Mayor,
eso,
un sitio privilegiado.
Privilegiado, ¿verdad? Estarás ahí a gustito.
Sí,
muy bien, Luis. Bueno, gracias lo primero por hacernos un huequecillo en tu agenda, que estás muy liado, porque un alcalde, oye, de un pueblo grande además, pues tienes mucho lío.
Gracias por tu programa tan simpático y por pensar en nosotros.
Bien, claro que sí, claro que sí. Bueno, Luis, vamos a hacer un poco, bueno, vamos a hacer una pequeña trayectoria por tu vida, vamos a empezar un poco por la infancia. Nacido en La Solana, ¿qué recuerdos tienes de esa infancia, Luis?
Bueno, pues yo tengo recuerdos de la infancia felices. Fíjate que sí. No teníamos opulencia, teníamos poco,
sí,
pero fue una infancia de un niño en un pueblo, en un contexto muy distinto al de ahora, corriendo y jugando por las calles
claro.
A todas horas.
Sí, sí, sí.
Pues con nuestros pantalones cortos, entonces los niños teníamos pantalones cortos, hasta bien grandecitos.
Hasta
ya,
bien grandes, sí.
Y no teníamos frío, íbamos a la escuela y había una estufa allí al lado del maestro, porque teníamos maestros entonces, pero no teníamos frío, o no recuerdo el frío.
Es verdad, es verdad.
Muy feliz, teníamos en casa a mis padres y cinco hermanos conmigo.
¿Sois cinco hermanos?
Éramos cinco, falleció ya uno. Pero,
falleció uno.
Sí, un hermano mío, sí, de tiempo terrible de los 80.
Ay, Dios, sí, sí, todo eso.
Mucha gente,
sí,
mucha
sí, sí, sí. O sea, que pero familia numerosa, ¿no? No te aburrirías con tus hermanos,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, no, que va, que va. Casas grandes, con pocas condiciones, no,
sí.
No como ahora que tengo un piso pequeño, pero con muchas condiciones.
Con muchas comodidades, y entonces no teníamos calefacción, sí, y bien. Bueno.
Bueno, no había, eso sí recuerdo, acostarme con mi hermano y echar allí el vaho hasta que calentábamos un poquito las sábanas.
Un frío, ¿no?
En invierno.
Las bolsas de agua, ¿no?
Sí,
Luis, las bolsas de agua y esas cosas,
oh,
madre mía.
Las bolsas de agua, eso lo recuerdo, igual que ahora como pocos yogures, porque los asimilo cuando estaba con anginas de pequeño.
Entonces, ¿ah, sí?
Tenía una manía. Sí. Y las bolsas de agua era también cuando estaba un enfermo para calentar la cama.
Sí,
y los pies, sí,
para calentar la cama, es verdad. O sea, que una infancia muy feliz, ¿no? Vamos, allí
pues
con tu
sí,
familia,
sí,
tus padres, tus hermanos,
sí,
qué bien.
Mis amigos en el
tus
pueblo.
Amigos...
Monaguillo, también pasé por la...
¿También fuiste Monaguillo?
Monaguillo Santa Catalina durante bastantes años. Y
anda.
Y pillos, porque éramos muy, pues eso, jóvenes y niños.
Sí, 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 sí.
Jugábamos.
Qué bien, qué bien. Fíjate, Monaguillo, ¿eh? ¿Qué tal tu experiencia como Monaguillo? ¿Bien?
Bueno, pues fue una buena experiencia, sí.
Sí.
Una buena experiencia, sí.
Sí, sí, sí.
Compartí en aquellos años con otros chicos... Pues, asistir las misas que
hacíamos, sí,
montar los belenes que recuerdo bajamos de la
claro,
calle
claro.
En la calle Cristo del Valle, unas figuras grandísimas, o nosotros éramos muy pequeños y nos parecían muy grandes las figuras
también,
con un miedo que no se nos cayera y no se nos rompiera para montar los belenes. recuerdos pues muy agradables, de verdad,
muy bonitos. Y Luis, ¿aún conservas amigos de esa época de cuando eras pequeño?
Por supuesto,
¿verdad? Los más, casi mucho, los mejores, ¿no?
Sí, el grupito más cercano
sí,
nos seguimos encontrando y viendo, e incluso los que se fueron de La Solana, pues hemos creado un grupo con esto de las tecnologías, pues tenemos
sí,
un grupo de WhatsApp.
De WhatsApp.
Y de vez en cuando nos reunimos, comemos y
qué
recordamos.
Bien.
Pues eso recordamos. Sí.
Eso está fenomenal, porque los amigos son también muy importantes en la vida, ¿verdad?
Yo creo que los recuerdos más sinceros y más nítidos y con menos intencionalidad son los de la infancia, y la amistad, aquella de la infancia era una amistad pura, era una amistad
pura, eso es. Sí. Y es que la infancia también, aquí lo comentamos muchas veces, es tan importante, ¿verdad? Es un poco el sustrato, ¿no?, de tu vida, ¿no? Donde a partir de ahí donde vas creciendo.
Claro. Será importante que esa enfermedad tan terrible del Alzheimer solo es capaz de recordar esos años de las personas que sufren el Alzheimer, mi madre entre ellas. Que ya
sí, tu mamá, es verdad, es verdad.
Tuvo Alzheimer y recordaba, pues eso, a gente que tenía que llamar a mis tías mayores que ellas para preguntarle,
sí,
porque era gente de su infancia.
Ah.
Sí. Es lo que queda. De pronto en nuestro libro de la vida borramos casi todos los capítulos.
¿Casi todo?
Y nos quedamos con el de la infancia. ¿Sí?
Fíjate, eso no lo sabía yo, y seguro que muchos de nuestros oyentes tampoco lo sabían. Qué curioso, ¿eh?
Pues sí, la gente que sufre Alzheimer me recuerda nítidamente aquel tiempo de la infancia, quizá la adolescencia, y suele borrar a partir de ahí.
¿Hasta qué punto es importante, como tú decías?
Sí, para mí es una etapa que camina conmigo, que está arraigada en el corazón, en el alma, va dentro de nosotros.
Sí.
Y la amistad y las amistades pues de la infancia, pues ahí siguen.
Ahí siguen, es verdad. Sí. ¿Y ya tenías vocación por la escritura y por la política, Luis, siendo pequeño?
Bueno, por la política mucho mayor.
Mucho mayor, ¿no?
Pero por la...
Por la poesía y la escritura.
En el instituto, ¿sí?, empecé yo a escribir.
¿Empezaste?
Algunos ripios, como decimos. algunos versos, y en aquella época del Instituto Modesto Navarro.
Sí, sí.
Donde estudiábamos los que queríamos estudiar.
Qué recuerdos, ¿eh?
Todos. Sí, es verdad. Un instituto muy pequeño, muy,
muy pequeño,
cercano,
pero qué bien, ¿eh?
Y qué ambiente con los profesores, con las profesoras.
Qué bien, qué bien.
Ambiente de cercanía, de amistad, la gente venía al pueblo, porque claro, aquí a los pueblos empezaron a venir, pues eso, los maestros, los veterinarios, los médicos, pero ahora como hemos mejorado tanto y con la comunicación, pues pocos viven en el pueblo, entonces vivían en la Solana,
eso es,
los que venían, y había una relación después de las clases, hacíamos teatro, actividad cultural, convivíamos con ellos,
nos ayudaban, si querían ayudarnos
en los estudios.
Sí.
Pues ahí empecé a hacer algunos
ahí versos, empezaste.
Sí.
Muy bien, o sea que ahí empezó.
Como vena literaria.
Y estudiaste filología, ¿no? Filología clásica en la Complutense. Aquí en Madrid.
Sí, estuve 2 años en Ciudad Real, que entonces no había universidad en castellano, era colegio universitario,
tenemos
las comunes, los de hispánica, los de geografía e historia, los de humanidades. Y luego ya estuve estudiando 3 años en la Complutense.
En la Complutense.
Las carreras eran de 5 años.
Claro.
Las universitarias, luego estaban las carreras de 3 años, que era magisterio, y algunas otras tendrían, ahora son todos grados.
Ahora son 4 grados, años, ¿no? Ahora han cambiado.
Y la vida en Madrid también, pues es un tiempo que...
¿Y eso qué tal? ¿Qué tal aquí en Madrid? ¿Qué tal la experiencia?
Pues muy hermosa, porque vivíamos en Antón Martín con amor de Dios, fíjate, todo el
mundo
de Madrid. Teníamos que desplazarnos todos los días a la universidad, pero el fin de semana estaba en la movida Madrid.
En la movida.
En la calle Huertas, en la Plaza Santa Ana, en Sol, en la Cina, en Cascorro, en todo el centro de Madrid.
O sea que te conoces Madrid de pe a pa bien, ¿no?
Me conozco muy bien el centro de Madrid, entonces íbamos caminando. Yo llegué, te iba caminando algunos días a la universidad.
Madre mía.
Los otros días íbamos en metro, hacíamos el transbordo en Sol y cogíamos hasta Moncloa.
Y luego andandito.
Había que ahorrar.
Había que ahorrar.
Para la cervecilla, el vino.
Sí. Es verdad. Entonces,
fueron años muy hermosos.
Hermosos.
Vivíamos 7 personas en un piso.
En un
piso muy grande.
Qué bien.
Y aprendí muchas cosas, entre ellas a cocinar.
A cocinar, claro. Porque allí estabas independientes y tenías que cocinar, hacerte la colada,
pues
todo.
Yo llegaba por horario por las mañanas y las comidas las hacía yo.
¿Las hacías tú?
Y a las cenas las repartíamos, de lunes a viernes, y solía ser yo el que cocinaba.
Anda.
Lo que tocaba.
O sea que sigues siendo buen cocinero, ¿no, Luis?
Pues me gusta la cocina.
¿Te gusta?
Una actividad que... Y los fines de semana yo solía cocinar en casa. Ahora con la política...
Está mal liado.
Y no engañarme a mí mismo que cocino menos, pero cuando puedo sí cocino los fines de semana, sí.
Está muy bien. Relaja también, ¿eh? Relaja el cocinar,
relaja
mucho, ¿eh?
La cocina. Sí.
Sí.
Y además suelo hacer platos que no son más distintos.
Sí.
El típico plato lentejas, habichuelas.
Claro.
Las legumbres.
Sí.
Pero sin los fines de semana, pues...
Cambiar.
Puedo hacer una caldereta, puedo hacer una gacha... Un arroz con pollo.
Bueno. Bueno, bueno.
Es todo rico.
Todo rico. Sí. Muy bien, Luis. El caso es que estuviste aquí en Madrid, pero volviste al pueblo, ¿no? ¿No te convenció el seguir aquí en Madrid? ¿O tampoco había oportunidades? ¿O qué? ¿Qué pasó?
Me quedé, sí, no. Mi vida, las vidas de cada uno tienen nuestras peculiaridades.
Sí.
Y, claro, y nos van conformando y nos van dirigiendo y tendremos que tomar decisiones.
Sí.
Recuerdo que yo acabé mis estudios.
Sí.
Entonces tenía que sortear para la mili.
Ah, sí, sí.
Me tocó en Infantería de Marina, porque eran cuerpos especiales que ya no iba a la gente. Entonces, a los que habíamos estado de prórroga por estudios nos empezaron a meter ahí.
Sí.
Me tocó sorteo en noviembre, me tocó a noviembre de otro año. No me adelantaron para poderme ir en febrero y me quedé otro año en Madrid dando clases particulares.
Ah, ya. Yeah.
Que también fue un año muy interesante.
Muy interesante.
Y luego me tuve que ir a la mili. Estuve en Cartagena 3 meses y 9 en Ferrol.
Ya.
Yeah. Y pues aquella época... Pues mi padre falleció, mis hermanos ya se habían ido casando, mi madre estaba sola. Tuve trabajo en Madrid de interino, de dando clases de latín.
Fíjate.
En el colegio, en el instituto.
Fíjate.
En Getafe, en el Manuel Azaña.
Sí.
Y luego otro año, pues tardaron más en moverse las listas y mi madre estaba sola y me vine aquí con ella.
Y te fuiste con ella, ¿no? Es que la vida a veces nos encarrila.
Pues es cierto, la vida nos va condicionando.
Nos va condicionando.
Estuve trabajando en la construcción.
Sí, en el pueblo.
Haciendo unos vestuarios para una piscina en San Carlos del Valle.
Fíjate.
El pueblo al ladito, muy hermoso. El pueblo
sí,
de mi madre,
sí. Muy hermoso el pueblo.
Construyendo, trabajando de peones.
Ya está. Pues es que todo viene bien en la vida, ¿eh? Cualquier experiencia, ¿eh? Que el que tengas una carrera, yo también he cuidado ancianos y he hecho...
¿Cuánto hemos vendido a nosotros, verdad?
Bueno, ya lo creo.
Y hemos hecho aceitunas y remolachas.
Pues claro, claro que sí. No se nos caen los anillos, ¿verdad? Por hacer lo que sea.
No. Al contrario.
Al contrario.
Nuestra tierra, que es muy, muy hermosa.
Exactamente.
Bueno, en circunstancias había fallecido mi padre, mis hermanas estaban casadas, mi madre estaba sola. Yo entonces no tenía trabajo en Madrid y me vine aquí unos meses.
Sí.
Con un primo mío me fui a la construcción. Y desde ahí, pues me preparé una plaza para dirigir el primer proyecto de escuela-taller que había salido en La Solana.
Sí, fíjate.
Y tuve la suerte de aprobar.
Casa Don Diego, ¿no? Que fue la primera, ¿eh?
Casa Don Diego, qué bonito edificio.
Qué bonito. Y ahí, bueno, has estado ahí de director, ¿no? Qué bien.
Estuve dirigiendo ese proyecto con 27 años.
Madre mía. Digo,
éramos casi críos y con 300 millones de pesetas en nuestras manos.
Madre mía,
De 63 personas, personal directivo, monitores de talleres, 50 alumnos y alumnas, aprendiendo... 11 mujeres de 15 alumnos aprendiendo albañilería.
Bueno.
Me acuerdo, se ponían los viejecitos allí en la lonja, como
para veros.
Lo que es la lonja, para ver que, oye, pues las mujeres, mira cómo se suben a los andamios. Pues por supuesto, y las mujeres pueden hacer de todo como nosotros, claro que sí.
Madre mía.
Fueron años de romper moldes,
de romper. Sí, eso está muy bien.
Y un proyecto precioso, porque es un edificio municipal que se recuperó, es patrimonio de nuestro municipio y ahora se sigue para actividad cultural y otras actividades municipales. Y
ya.
Bueno, pues ahí ya estuve 3 años.
¿Ya no existe la escuela taller como tal?
¿Perdón?
¿Ya no existe la escuela taller como tal?
Pues el proyecto de escuelas taller existe en la normativa estatal que transfiere las comunidades autónomas. ¿Qué ocurre? Que los proyectos de escuelas taller son costosos.
Son bastante costosos.
Y entonces, pues en estos tiempos lo que se hace es convocar más planes de empleo, otro tipo de proyectos de formación con empleo más cortos, porque claro... Luego los recortaron a 2 años, pues para llegar a más municipios.
Sí, claro.
Y últimamente, no sé si algunas regiones siguen convocando estos proyectos, que habría que recuperarlos.
Sí.
Porque tenemos un déficit de mano profesional ahora mismo de oficios tremendo, como en aquella época.
Sí, ¿no? Sí, es verdad.
En aquella época.
Entonces ya en esa época ya se coló la política en tu vida, Luis.
No, de ahí
bueno,
el alcalde de entonces creamos la agencia, se creó la agencia de desarrollo local y me dijo que quería que yo dirigiese el proyecto de agencia y lo pusiese en marcha. Mi vida es poner en marcha cosas, ¿eh? Es verdad. Pero bueno, con mucha ilusión siempre.
Sí.
Me encanta trabajar y servir. Soy un servidor público nato.
Sí,
y entonces
sí.
Fui el director de la agencia. Bueno, yo soy funcionario de este ayuntamiento, tengo mi plaza como director de la agencia de desarrollo local, aunque cuando acabe esta legislatura llevaré 20 años fuera, ¿eh?
Madre mía.
Por la política.
Madre mía.
20 años fuera.
Madre mía.
Y puse en marcha el proyecto de escuela taller, que yo me acuerdo con el alcalde entonces, Nemesio Velara.
Nemesio Velara.
Yo soy de
nuestro querido Nemesio, le mandamos un saludo, ¿eh?
Claro que sí, siempre. Y yo soy de clásica, de latín y griego. ¿Cómo voy a asesorar la puesta en marcha de empresas y los proyectos de formación? y me enviaron a un curso magnífico en Madrid, de la CEN. Sí. Tuvimos 25 o 30 personas de toda España, y oye, aquel curso también marcó un precedente.
Sí.
Y ahí estuve. Y cuando llevaba un año y pico, un año y medio en la escuela taller, año 95, Nemesio me propuso ser concejal con él.
Anda.
Y ahí viene la vocación política.
Y de ahí viene.
No había pensado nunca en ser político, que va, en mi vida, si yo me aterrorizaba hablar en público.
Me ponía ¿Qué lo colorado, diría,
me preguntaba, Me preguntaba en la escuela y me ponían las orejas, que las tengo bien grandes, coloradas. Nunca pensé entrar en la política.
Madre mía. Eras concejal de Obras, Urbanismo y Promoción,
Obras, Urbanismo,
¿no?
Promoción Económica, Empleo.
Madre mía.
Y vicepresidente de la Fundación Lega Bustillo, sí.
Madre mía, o sea que
muchas cositas,
te has movido a pie de calle, ¿no? Que también es importante, ¿no? El conocer
siempre,
el pueblo, el ambiente, la gente.
La política no puede desprenderse de la calle.
De la calle.
Se desprende de la calle.
Claro que sí.
Un problema de desafección y... Sabiendo que la política local es muy dura, porque claro, es que en la cercanía no tenemos vida propia, es así, y hay que asumirlo, hay que aceptarlo.
Es verdad.
Y fui 4 años concejal, efectivamente.
Sí.
Y luego volví a mi puesto de trabajo.
Y luego entonces dejaste el pueblo, ¿no? Te fuiste a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ¿no?
Volví, bueno, mientras fui concejal creamos un proyecto que se llama Mancomunidad-La Mancha, que por desgracia ha desaparecido, era la unión de 9 pueblos para trabajar solidariamente el desarrollo local o rural juntos.
Sí.
Y luego estuve de gerente de esa fundación, de esa mancomunidad, compatibilizando con la plaza de director de la Agencia de Desarrollo Local, de mediados del 99 hasta septiembre del 2003.
Anda.
Y en el septiembre del 2003 se habían transferido las políticas de empleo a la comunidad autónoma.
Sí.
Habían nombrado secretario general del SEPECAN como organismo autónomo del gobierno regional a un amigo mío que había sido director de la Escuela Taller de Alcázar de San Juan, Francisco Rueda, magnífica persona.
Sí, sí.
Y Paco Rueda me llamó para que me fuese a ayudarle a poner en marcha el servicio de empleo en la región.
Ah, muy bien.
Y tuve el honor de ser el primer director general del Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha, poniéndolo en marcha, cambiando las oficinas de empleo, haciendo las tecnológicas accesibles.
Buf.
Trabajando mucho. Conociendo esta hermosa región de Castilla-La Mancha, viajando mucho.
Qué bien, menuda experiencia.
Mi mujer, que es la verdadera, la que tenía que estar haciendo la entrevista, es mi mujer.
Tu mujer, ¿verdad?
Sí, seguramente tenía que ser ella.
Sí.
Porque para que yo irme a Toledo, ella se quedó aquí con...
Ella se quedó con tus hijos.
Y con 9 años.
Y madre mía.
Su madre, entonces, y nuestras madres, en fin.
Sí, que mucho trabajo, ¿verdad? Siempre detrás de un gran hombre hay una gran mujer, y es verdad, ¿eh? Y es cierto.
A mí no me gusta decir detrás, junto al lado.
O junto al lado, sí. Sí,
vida,
es verdad. Al lado.
Digo, muchas veces cuando dan reconocimiento, pues a lo mejor tenían que ser ellas o ellos, dependiendo de la situación,
sí,
que contar las experiencias.
Estoy de acuerdo contigo totalmente.
También del 99, mediados del 99 al 2003, como soy un culo inquieto, perdón la expresión,
que
como
no para, ¿verdad?, de formarte, de prepararte, de hacer cosas.
Pues creamos la Asociación de Profesionales de Desarrollo Local, APRODEL, de Castilla-La Mancha,
sí.
Y creamos la Federación Nacional FEPRODEL de Profesionales de Desarrollo Local, que siguen funcionando.
Que siguen funcionando.
Y a las que sigo perteneciendo, pagando mis cuotas religiosamente.
Bueno.
Tuve la suerte de crear la Asociación Regional y la Federación Nacional y presidirla.
Bueno. O sea no has parado, no paras.
Es un proyecto
que
me encantó también y fue voluntarioso, desprendido, generoso, y trabajamos muchos compañeros y compañeras a los que también saludo desde aquí.
Claro. Mucho que más. Sí.
Seguramente que los amigos de mis amigas de Madrid, de APRODEL Madrid, nos estarán escuchando.
Seguro que nos escucharán. Y Luis, desde el año 2011 eres el alcalde de La Solana, ¿no? Desde el año 2011.
Pues sí, estuve de septiembre del 2003 a septiembre del 2007 de director general de empleo, el tema de conciliación, mi suegra entonces había que atenderla, había que apoyar, pues yo dije que dejaba la dirección general y que me venía a mi puesto.
Y te venías a tu puesto.
Entonces me propusieron, si me permitía conciliar, quedarme de delegado de trabajo y empleo en Ciudad Real, y ahí estuve otros 4 años, del 2007 al 2011, verano. Y desde el verano del 2011 soy alcalde.
Es alcalde. ¿Y cómo te decidiste?
La política local.
¿Cómo te decidiste a presentarte, alcalde, Luis, o ya...?
Bueno, pues ya que estás metido en el engranaje político del partido, pues como digo, te van liando.
Te van liando.
Nos van liando. Y a mí me liaron para llegar aquí en el mejor momento, como siempre. Me toca muchas veces llegar en los mejores momentos.
Sí, te toca los mejores, ¿no? Por la parte de atrás, ¿no?
Porque crisis económica terrible.
Sí, muy mal, ¿verdad?
Muy difícil.
Sí.
Sí, fue... Está siendo duro, es cierto, ¿eh? Yo... Si tengo que decir donde más he sufrido políticamente, también he disfrutado mucho, sinceramente.
Sí.
Pero donde más he sufrido ha sido en la alcaldía.
En la alcaldía. Claro,
desde el 2008, una crisis económica muy virulenta a partir del 2011-12.
Sí, 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 sí.
Los recursos, pues muchísimo menos.
Muy limitados.
Los compañeros.
Claro.
Muy limitados.
Uh-huh.
Y cuando estamos levantando cabeza de esa crisis, nos golpea la de ahora.
La de ahora.
La sanitaria del virus.
Madre
esta
mía.
Sanitaria se convertirá en social y económica.
Sí.
En breve,
¿eh? Sí, 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 es verdad.
Pero bueno, yo
pero
creo
bueno,
que, como dice mi amigo Benjamín, el párroco.
El párroco, Carolina, que también lo tuvimos aquí,
la
¿eh?
La vieja de Peñarroya tenía que ponerte ahí porque tú tienes mucha paciencia.
Tengo ¿eso mucha te dice? Paciencia.
Sí, y ya hace falta en estos momentos gente que no se ponga nerviosa.
Pues sí, es verdad.
Me pongo nervioso, ¿eh? Me pongo nervioso algunas veces. También.
No, pero tú eres muy tranquilo, ¿eh? O la procesión la llevas por dentro, ¿eh? O se te ve siempre muy tranquilo, muy calmado. Yo nunca te he visto enfadado ni nada. Siempre, yo qué sé, bueno, como todos somos humanos,
no hay que enfadarse,
pero...
¿Por qué enfadarnos? Yo qué sé.
Ya.
Gestionamos circunstancias. A veces nos toca gestionar las adversas.
Sí.
Y nadie quiere tomar decisiones difíciles, pero a veces nos tocan tomarlas. Por el bien de la mayoría siempre, por supuesto.
Sí, sí, sí. Pues, 9 años ya, Luis, 9 años.
9 años y medio ya, ni más.
9 años
ni menos,
y medio.
No sé cómo hemos llegado hasta aquí, como decía
madre mía.
El poema, pero hemos llegado hasta aquí, aquí estamos.
Madre mía.
Sí, porque ha sido años duros.
Duros.
De tomar muchas decisiones. Yo puedo comentar una anécdota. El primer día que llegué de alcalde, 13 de septiembre del 2011, me dice el tesorero que no puedo pagar la nómina y la extra de junio.
Ay, madre.
Y llegué a ver 6 nóminas a los trabajadores.
Madre mía.
Muchos, eso fue muy duro, muy duro. Uh-huh. Pero bueno, ahora vamos con nuestros pagos al día.
¿Vais al día? Bueno,
sí, con pues el pago
está.
A los trabajadores y a las empresas, por supuesto.
Oye, que no es poco, ¿eh?
Sí, sí, no es poco.
No es poco.
Y bueno, gestionando pues esos recursos muy limitados con mucha seriedad.
Uh-huh.
Está, con mucha seriedad y...
Claro que sí.
Y sufriendo, porque son momentos que sufrir. Si las familias sufren, tú tienes que sufrir con ellos.
Ya, ya, ya.
Tienes que, al final somos los referentes. Tenemos que comportarnos de la manera más ética posible.
Sí.
Si ellos nos ven siendo personas normales, entienden todo.
Sí.
Nosotros nos desbordamos, nos desbocamos, tiramos los pocos recursos públicos, pues no entendemos nada.
Es verdad. Claro, tienes un buen equipo en el ayuntamiento, ¿no? Imagino que te apoyas, delegarás muchas cosas en ellos también, ¿no, Luis?
Tengo la desgracia de ser el único, desgracia entre comillas, de ser el único político liberado en un pueblo de casi 16.000 habitantes. Y eso también es tremendamente duro porque una persona liberada, una persona ejerciendo política sola, claro, mis concejales tienen que buscarse la vida.
Tiene que buscarse la vida.
Un equipo magnífico, pero tienen que ser autónomos, tienen que ser maestros, tienen que ser...
Sí.
Pero tengo un gran equipo técnico.
Tienes un buen equipo técnico.
El staff técnico del Ayuntamiento de La Solana, pues...
Está fenomenal, ¿no?
Sí, sí.
Pues eso es muy muy importante, ¿no?
Eso es importante. Sí, no, es muy tremendamente importante.
Claro, claro, claro.
Y al final, nosotros nos basamos en informes técnicos.
Sí.
Y cada vez hay mayor transparencia. La arbitrariedad, por lo menos en nuestra política local, cada vez cabe menos. La legislación ha ido acotando todo esto.
Uh-huh.
Fíjate, nosotros no estamos ya en los procesos de selección del personal funcionarial o laboral fijo del ayuntamiento. No estamos en los procesos de selección de las mesas de contratación. Es decir, nosotros queremos contratar una obra, la idea es política, pero los que se sientan a valorar son técnicos.
Sí, toda objetividad, ¿no? Ahí, para que
intentamos
se vea, ¿no?
Que todos, por supuesto.
Eso está muy bien. Bueno, Luis, a ver, vamos a hablar un poquito de nuestro pueblo. ¿Cuántos habitantes tiene La Solana ahora mismo? Tú decías casi 16.000, ¿no?
Sí, estamos en 15.479, que es una cifra bastante
grande.
Bastante apañaica.
Apañaica, eso. ¿Ha subido o ha bajado en relación con otros años?
Hemos bajado. Nosotros
hemos bajado un poquito.
Llegamos a la cifra más alta que en la historia ha tenido La Solana habitantes, que fue en el 2009.
Sí.
Llegamos a 16.500.
Ya.
¿Qué ocurre? Pues que había bastante gente extranjera, había trabajo. Y
sí, también,
gente.
Claro.
Ahora se ha ido mucha gente extranjera, nacen unos poquitos niños, menos, unos poquitos, todavía 15 que han naciendo.
Sí.
pero ahora mismo estamos en 15.479, es decir, del 2009 al 2019, uh-huh. en 10 años hemos perdido 1.000 habitantes.
Bueno, no está mal, está, hombre,
no está mal.
No está
Nuestras
mal,
medias
¿eh?
Históricas que tenemos desde el está 1900, fíjate, en el 1900 éramos 7.944.
Claro, sí, yo me acuerdo cuando vivía allí, había, es que ha crecido muchísimo la población. Ahora
empezamos a crecer en los años 60.
Claro, exactamente.
60, como la mayoría de nuestros municipios.
Sí, sí, sí.
Y mantenemos una estabilidad sí. en la población. El uh-huh. estudio que ha hecho de despoblamiento la Diputación, somos de los pueblos considerados pues que se mantienen, que sí. aguantamos, somos un pueblo grande.
Un pueblo muy grande.
Pensemos que en Castilla-La claro. Mancha, que somos 919 municipios, solamente mayores de 10.000, habrá unos 30, 30 y tantos.
Claro.
No tanto.
Por eso,
somos
por eso.
Somos una región de pequeños municipios.
Exactamente. ¿Y qué actividades predominan allí? ¿Hay industria, Luis? ¿De qué viven los
bueno,
solaneros
por supuesto,
y las solaneras?
Es muy potente y además esto se ha demostrado que es un valor añadido con las crisis, con la uh-huh. económica y con la sanitaria.
Sí.
Porque la agricultura y la ganadería es el sector primario que a lo mejor otros municipios sí. fueron denostando y dejando, uh-huh. pues son sectores muy potentes, sobre todo si lo complementamos con la industria agroalimentaria.
Ah, muy bien.
Que en la Solana es potente.
Es
Tenemos
potente.
Carnicerías, carnicería, uh-huh. Con la ganadería. Tenemos construcción,
sí.
hay un comercio bastante aceptable,
aceptable.
Muy profesional,
sí, sí, sí.
empresas de muebles,
sí, sí,
el transporte
sí.
en la zona es potente,
sí, sí, sí.
Los talleres afines a la ganadería y a la
sí.
y a la agricultura también, uh-huh. artesanía también, sí.
Pequeño comercio también, tiendas, pequeño cada vez más tiendas, ¿verdad? No hace falta irse a comprarse sí, sí. la ropa a Ciudad Real como hacíamos antes.
No,
o...
no, lo que pasa es que ahora
está...
pues, con las tecnologías nuestros jóvenes nos cuesta decirle que hay que intentar comprar en el pueblo.
Sí, eso sí, a cuesta, los jóvenes cuesta un poco más.
Les cuesta, pero es cierto que nosotros tenemos una campaña permanente de apoyo al
sí,
pequeño comercio y
sí.
de apoyo al consumo de productos locales,
uh-huh.
entendiendo que todos compramos a todos los niveles, porque el mundo es global.
Claro, claro. Pero siempre eso, apoyando al pequeño comercio, como tú dices, ¿eh?
Sí, es fundamental y más en estas circunstancias, ¿eh?
Sí, sí,
Tenemos
sí.
Tenemos una potencialidad muy importante en restauración, ¿vale?
Sí, también, claro. Uf, un montonazo, un montón.
Sí, es verdad, en la zona, pues ahí somos de los pueblos donde más bares hay por habitantes.
Bares,
bueno, es que,
sí, sí.
Es que funcionan.
Funcionan muy bien.
La identidad solanera es muy 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 peculiar y muy nuestra,
sí.
muy sui generis.
Uh-huh.
Es una identidad muy arraigada que no tienen otros municipios. Esto también pues,
sí.
nos hace pelear por lo nuestro juntos.
Sí, sí, sí. Y
Entonces,
Luis,
la industria agroalimentaria muy importante.
Muy importante. Luis, ¿hay oportunidades para los jóvenes ahí en el pueblo o tienen que marcharse fuera en busca de trabajo en general?
El mercado laboral es muy complejo y
ya.
entiendo... que ojalá tuviésemos puestos de trabajo en nuestros municipios para todos nuestros habitantes.
Es complicado.
Lo que es cierto claro. es que tenemos una población joven que se ha incorporado a la agricultura muy arraigada y que nos da una perspectiva de futuro muy halagüeña.
Pues sí, muy bien.
Somos el municipio de Castilla-La Mancha donde más jóvenes se han incorporado a la agricultura.
A la agricultura, qué bien.
Es importante.
Sí, pues sí.
Porque el solanero ya no trabaja en nuestro pequeño término municipal, que no es grande.
Uh-huh.
Trabaja en otros 20, 25 términos alrededor.
Alrededor,
casa,
claro, claro.
200, 100 kilómetros. Ahora se
uh-huh.
no lo pueden permitir los medios de comunicación,
claro,
los medios
claro.
de transporte.
Sí.
Y bueno, pues intentamos que nuestros jóvenes tengan oportunidades aquí.
Eso
dice
es.
Que hay mucha gente pues, titulada también, pues que sale fuera.
Lógicamente, pero es lógico, ¿no? Eso es normal.
Pero nuestra intencionalidad es poner todos los engranajes
sí.
para quien quiera crear empleo en la zona tenga
la oportunidad de quedarse.
Desde la formación a la orientación,
sí.
la formación, la agencia de desarrollo asesorándoles con sus proyectos,
uh-huh.
tres viveros de empresas con disponibilidad de naves a precios bastante asequibles
uh-huh.
para que puedan trabajar en sus primeros años en las empresas.
Muy bien.
Las empresas que se asegura el salto al suelo industrial. Hay toda
uh-huh.
una estrategia en la que venimos trabajando más de 25 años muy definida que pretende eso, que nadie se quede atrás en el camino y ayudarle a quien intente crear aquí su empleo,
sí.
pues que tenga la oportunidad de hacerlo.
De hacerlo, muy bien. Luis, ¿hay mucho paro en nuestro pueblo y sobre todo femenino? O qué?
Bueno, yo no diría que hay mucho paro.
No.
Es cierto, hay paro.
Hay paro, pero bueno, pero
paro,
tampoco mucho.
Sitios. el paro se duplicó en la crisis de 2008. Uh-huh. Y no hemos sido capaces de revertir esas cifras.
Ya.
Esa es la realidad. Nosotros uh-huh. pasamos de una media de 700, 800 desempleados
sí.
a una media de 1.400, 1.500, 1.600 desempleados. Y tenemos, pues, todo este, nuestra región, más
sí.
como, podría hablar como director general,
sí,
pero
sí.
Es estacional en dos ciclos, el ciclo alto de 5 o 6 meses, donde se crea empleo y baja el desempleo,
sí.
y luego otros 5 o 6 meses, que son los que vienen ahora, uh-huh. son más complicados. Son,
ya.
más complicados.
Son ciclos, como tú
invierno,
dices.
Claro, sí, son dos ciclos perfectamente definidos. Entonces, pues, hay que seguir ayudándole a los jóvenes a formarse. Para mí la
claro.
formación es prioritaria, es principal. Una
sí,
persona
sí.
formada siempre tendrá más oportunidades de encontrar empleo.
Totalmente de acuerdo.
Y en ello estamos, no hemos dejado, somos pioneros en trabajar en el ámbito formativo y tenemos tanto recursos humanos como infraestructuras a disponibilidad de nuestros jóvenes.
Muy
fíjate,
bien.
Y creemos en ello que el único centro de educación de adultos que gestiona un ayuntamiento dentro de la ley de educación de Castilla Ancha lo gestionamos aquí en La Solana.
Fenomenal.
Porque
fenomenal.
Creemos que tiene que haber un centro aquí en nuestro pueblo.
Muy bien.
Y en su momento pues se creó y aquí nos mantenemos, donde en estos tiempos difíciles, donde se incrementó el desempleo, pues 200, de 300, 400 personas, muchas de ellas jóvenes y mujeres, por supuesto,
sí.
se están formando y reciclando.
Qué bien, qué bien. Bueno, Luis, vamos a hacer una paradita, vamos a poner la canción que tú has elegido y ahora continuamos, ¿eh? Venga,
bien,
Luis, gracias. Hasta ahora.
Sí, hasta ahora.
Hasta ahora.
Es un paseo largo sin hablar, es una fruta para dos. El amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea amar. Es algo entre tú y yo. El amor es llorar cuando nos dice adiós. El amor es soñar oyendo una canción. El amor es besar poniendo el corazón. Es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es parar el tiempo en un reloj. Es buscar un lugar donde escuchar tu voz. El amor es crear un mundo entre los dos. Es perdonarme tú y comprenderte yo. Con sabor a miel es una lluvia en el atardecer, es un paraguas para dos. El amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea amar. Es algo entre tú y yo. El amor es llorar cuando nos dice adiós. El amor es soñar oyendo una canción. El amor es besar poniendo el corazón. Es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es parar el tiempo en un reloj. Es buscar un lugar donde escuchar tu voz. Del amor es crear un mundo entre los dos. Es perdonarme tú y comprenderte yo.
cuida de tu salud y la de los demás. Fiyasa instala el suelo que te protege de virus y bacterias para oficinas, hospitales, industrias, clínicas o polígonos industriales. Somos especialistas en trabajos de construcción, suelos técnicos y arquitectura de interiores. Máxima calidad y cuidado en cada detalle. Llama ahora e infórmate en el teléfono 91-747-3144 o visita nuestra página web en fiyasa.es. No te olvides, Fiyasa con Y, fiyasa.es.
Colegio Camino Real, Escuela Infantil y Centro de Formación Profesional. Instituciones docentes totalmente privadas, preparadas para aplicar la LOE y el bono escolar. Abierta matrícula. Visítenos de lunes a viernes, previa cita en Torrejón de Ardoz.
Hola de nuevo, aquí estamos con Luis hablando con nuestro querido alcalde de La Solana. Bueno, vaya canción que has elegido, qué bonita, me encanta, ¿eh?
Pues sí, una canción que me trae unos recuerdos muy bonitos.
Sí.
Y además de un cantautor de nuestra tierra, nuestro amigo conquense José Luis Perales.
Total.
Poeta de los sentimientos, por supuesto.
Una grandísima persona, ¿eh? Además,
no entiendo la vida sin amor, ¿eh? No entiendo la vida sin amor. En su máxima extensión, ¿eh?
Sí.
Realmente, el amor físico, el amor a la pareja, el amor pues a las personas.
A las personas.
Al prójimo.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Bueno, Luis, ¿qué ofrecemos al turista que viene a visitarnos allá a La Solana? Buena gastronomía, en fin, muchas cosas, ¿no?
Por supuesto, buena gastronomía, patrimonio religioso, patrimonio civil, cultura, Semana de las Zarzuelas, Festival de Cine y Vino, nuestros carnaval, nuestra Semana Santa, fiestas en el Santiago y Santana, artesanía, nuestras navajas, tijeras, botas de vino, cerámica, azafrán.
Muchas cosas.
Pero hay que entender también que la estrategia turística no hay que ser chauvinista, ni hay que pensar que somos el ombligo del mundo.
Ya.
Nosotros entendemos nuestra estrategia turística en el marco solidario de convivencia de nuestro campo de Montiel. Tenemos un producto maravilloso, un producto único, en el que venimos trabajando desde hace tiempo los 23 pueblos de histórico, geográficamente, del campo de Montiel. Un producto que habíamos anunciado y presentado a finales de diciembre, con las fiestas más originales de estos 23 más 3, 26 pueblos, y que no hemos podido, por el COVID o la COVID, poner en valor porque no hemos podido celebrarlos. Las fiestas se han parado, pero La zona tiene patrimonio, tiene hasta alojamientos, que era algo muy deficitario. Si ahora
y ahora sí que lo hay.
300 plazas para alojar.
Fíjate,
entre albergue de la fundación, entre pisos turísticos, casas rurales, hoteles rurales. Tenemos hostales, tenemos posibilidades para alojar. Pero hay que comprender que nuestra estrategia turística no es aislada,
sino que
es compartida. Y eso es lo que puede hacer, y además con el producto de Campo de Montiel la puede hacer muy interesante.
Claro que sí. Y luego la Semana de la Zarzuela, ¿no, Luis? También muy importante.
Nuestro buque insignia cultural, turístico, Semana de la Zarzuela, que este año hemos celebrado online,
pero muy bien, claro que
la hemos
sí.
Hemos celebrado fiesta declarada de interés turístico nacional. Del 2015, ni más ni menos.
Sí.
Y con las pretensiones de trabajar, a ver si para los próximos años, y convertirla en fiesta de interés turístico internacional.
¡Qué bien!
Mira, Jesús, hay una cosa que tú eres de La Solana y lo entiendes perfectamente. Nadie en el mundo es capaz de organizar, como hace aquí la Asociación Cultural Amigos de la Zarzuela, con su presidente Antonio García Cervigón, a la cabeza de Luis Romero de Ávila, también concejal, vicepresidente y concejal de Cultura.
Sí.
Nadie es capaz de organizar en un mundo con un tamaño como el nuestro lo que se hace en La Solana.
Lo que se hace aquí, es verdad.
Es un pueblo que canta,
que vive
cantando.
Sí.
Y que da gusto ver a los escolares interpretando Zarzuela.
Bueno, de maravilla,
directamente. La escuela está ahí. Ya formando a los próximos tenores, barítonos y sopranos. Ahí estamos trabajando. Y eso es lo que lo hace único a este pueblo. No se puede ver Zarzuela en ningún lugar del mundo, en un pueblo de nuestro tamaño, nada más que en La Solana. Esto nos hace diferentes y por eso hay que ponerlo al valor.
Claro,
la originalidad
sí.
del Festival de Cine y Vino, conjugar el vino con el cine y el cine con
sí,
el
también.
Vino, que por cierto presentamos la semana que viene.
Uh-huh.
Ya estamos desarrollando desde septiembre con proyecciones de cortos.
Qué bien.
Pero que no hemos parado, porque si algo me he negado ha sido a parar la actividad cultural con la
Muy
pandemia.
Bien, me parece fenomenal.
Con los aforos lógicos,
sí, sí,
coherentes,
sí.
que nos permite
las
la
medidas
ley, pero,
y ya está, de seguridad.
Pero hay que hacer cosas.
Claro que sí.
No va a tocar convivir durante meses con él.
Sí.
O meses, esperamos que sean meses.
Eso.
Y no podemos derrotarnos.
No podemos pararnos. Es verdad. Sí. Te iba a preguntar eso por la pandemia, el COVID, que nos ha trastocado un poco la vida. ¿Cómo ha afectado allí al municipio? ¿Qué medidas habéis
sí.
tomado? Pues, ¿controlado, no?
La primera ola nos afectó
un poquito más.
Donde todos los sitios, en las residencias.
En las residencias de ancianos. Ay, Dios.
A los que más les debemos, porque si estamos disfrutando de la sociedad que disfrutamos,
sí, es por ellos.
Mayores,
pues sí.
Que fueron una sociedad muy sacrificada,
pues sí.
Pues es a los que más daños le hizo la pandemia
sí.
y nos arrebató algunas vidas irreparables,
sí.
en fin.
Uh-huh.
Pues hemos trabajado como todos los municipios,
pues
haciendo
sí.
todo lo que podemos. Hemos creado un fondo COVID con 40.000 euros.
Uh-huh.
Hemos eximido a las terrazas de pagar la tasa de ocupación de la vía pública.
Muy bien, muy
con
bien.
Con medidas sociales, hemos colaborado con los agricultores en sus inicios limpiando las calles.
Sí.
Con el grupo de voluntarios repartiendo medicinas, repartiendo mascarillas.
Sí.
Ha habido una complicidad social que es la que me emociona. Por
Madre
el valor.
Mía, pues sí.
Hemos hecho lo que casi todos los municipios, hacer pelea contra este enemigo
sí,
invisible
sí, sí.
y pelear todos juntos. Que eso sí hemos sido capaces los pueblos, uh-huh. ponernos de acuerdo para pelear juntos.
Sí, sí, lo que tú decías, lo que destaca es la humanidad, ¿no? La gente voluntaria que han ido, como tú dices, a las casas a llevar la compra
sí,
a los mayores
sí, sí.
o las medicinas,
supuesto,
lo que sea. Ahí es donde se ve realmente, ¿no?
Sí,
la humanidad, ¿no?
Sí, hay que entender que el tamaño
de la sociedad.
Un municipio nos permite a poder atender a todos y que nadie se quede atrás en el camino.
Claro.
Yo aquí creo que hemos sido capaces de atender. Pobreza no hay en nuestra localidad.
Eso te iba a decir, no hay, ¿verdad?
No, ni situaciones extremas. Hay familias
no.
que lo han pasado mal, lo
sí,
están pasando mal.
Sí, eso es.
Pero ahí con nuestros convenios, con Cáritas, con Cruz Roja, con
sí.
la coordinación con servicios sociales,
uh-huh.
con la complicidad ciudadana, provocamos que nadie se quede atrás del camino y que en este pueblo, en la crisis anterior y en esta, no hemos permitido que a nadie se le corte la luz, a nadie se le corte
Eso
el
está
agua,
fenomenal.
Que a nadie le falten medicinas ni a nadie le falten los alimentos, lo básico.
Lo básico.
Esa es la parte bondadosa de la cercanía.
Eso es lo más, porque aquí, como tú sabes, Luis, aquí en Madrid hay mucha gente que vive
sí,
en la calle,
sí,
cosa
sí.
que en el pueblo no se ve.
No.
Es que es venir aquí, la gente que vive fuera, que vive en las calles, que viven ahí, es que a mí se me revuelve todo, de verdad.
Aquí sé que hay una persona en la calle o ves a una persona en la calle durmiendo y el primer alcalde, cualquier ciudadano, le pregunta.
Vamos.
Le pasa algo, ¿cómo
claro.
la llevamos? La inhumanidad
Eso.
con la que se vive en las ciudades
es
me
que
produce mucha tristeza.
A mí también.
Saltamos a esa persona que le ha ocurrido algo
sí.
o a que está durmiendo en la calle, no nos interesa. Son invisibles, eso
sí.
es terrible.
Es terrible, es verdad, es verdad.
Sí.
Y bueno, pues entonces, ¿cómo vivís ahora mismo el COVID, esta segunda ola? ¿Qué tal lo lleváis?
Bueno, pues estamos aquí aguantando, peleando, como todos nuestros municipios,
ya,
nuestra
ya.
región y con este país, y de este mundo, por supuesto.
Sí.
No hemos tenido la suerte de no estar en fases como en otros municipios,
sí.
pero ahora sí estamos, porque ahora está toda la región en
fase 2. Sí, está toda la región, sí.
Y la vivimos interpretando tanta legislación, la estatal, la regional,
sí.
cambiante cada semana. Luego tienes uh-huh. que articularla y llevarla a lo concreto. Y lo concreto
yeah.
a veces no lo establecen ni los decretos ni las resoluciones. Toca interpretar.
Sí.
Pero aquí hicimos algo muy bueno, como la ley mandatada. Creamos la comisión del COVID
uh-huh.
entre sargento de la Guardia Civil, subinspector de la policía, concejal de policía y el alcalde.
Sí.
Y por lo menos actuamos homogéneamente.
Muy
Eso
bien.
Tampoco distorsiona a la sociedad. Es decir, oye,
muy bien.
¿Pueden salir a hacer deporte sin mascarilla? Pues creemos que sí.
Eso.
Pues no podemos multar a nadie que salga a hacer deporte.
Eso.
Y no lleva la mascarilla.
Las cosas claras, todo claro.
Claro, porque si la policía multa el agua
sí.
aquí, no, o a la inversa,
sí, sí, sí.
en el pueblo la confusión es tremenda.
Claro,
que muchas
claro.
veces ocurre. Entonces,
sí.
la cercanía nos ha permitido coordinararnos bastante bien.
Que, uh-huh.
que no
¿Qué es lo
poco,
más.
Que no es poco.
Que no es poco, es verdad, es verdad. Bueno, Luis, no podemos dejar de hablar porque ya el tiempo se nos echa encima, se está pasando la hora rápido, que no
da
podemos,
gusto,
da gusto, así hablar, parece que estamos aquí al lado, uno al lado
pues
del otro,
sí.
Qué bien, que no podemos dejar de hablar de tu faceta como escritor, como poeta, Luis, cuéntanos, bueno, eres miembro cofundador del grupo Pan Literario, o sea, del grupo literario Pan de Trigo,
sí,
desde el año
sí.
1989, un clásico en La Solana.
Pues fue, es un grupo, un grupo en el que crecimos como poetas,
sí.
Un grupo de amigos y amigas
sí.
que escribíamos y que...
Y que seguís, ¿no? Y sigue.
El grupo sigue, yo
el
ya
grupo,
me desvinculé.
Tú ya te desvinculaste cuando, un poco.
Sí, cuando entré en política regional,
claro.
Yo no quería contaminar la parte poética y desde entonces pues dejé de concursar, concursaba en algunos certámenes.
Sí.
Dejé de concursar, no me parecía, personalmente, no me parecía
sí.
ético.
Sí, sí, sí.
Hablando del premio al director, la gente no ve que santo
sí,
a
Luis, es verdad,
poeta,
sí, sí.
Hablando al director general de empleo, al alcalde, al delegado,
sí.
entonces dejé de concursar
sí.
y dejé de pertenecer de participar en el grupo, no de publicar.
No de publicar.
Trabajando, escribiendo, publicando,
claro.
he publicado mucho en los últimos años.
Mucho, 14 libros,
sí.
9 colectivos.
19, perdón.
14 colectivos, 19.
19.
Sí, ah, sí. Sí, sí, es verdad, es
sí.
verdad. 19, no 9, 19, perdón. Sí, sí, sí.
Muchos colectivos ya.
Muchos,
y
muchos.
Y coordinando un encuentro poético provincial desde hace 12 años que me agrada muchísimo. Me lo propuso
sí.
el Grupo de Comunicación Oretania de Puerto Llano,
ah,
mi
sí.
amigo Julio Criado.
Sí, sí.
Y bueno, pues está siendo una colección que con el tiempo... Será una colección a conseguir porque son libros temáticos.
Temáticos, sí.
Cada año escribimos sobre un tema.
Ah.
El año pasado escribimos sobre el tema de la violencia de género.
Ah, muy bien.
Fue muy bonito el libro, muy duro.
Uh-huh.
Y este año estamos escribiendo sobre el paisaje, la tierra, lo rural, el campo, lo nuestro.
Sí.
También va a ser un libro... No hemos podido lo hubiésemos presentado este sábado 21 de...
Ya.
De noviembre en Calzada
sí,
de Calatrava,
fíjate,
pero no hemos podido hacer la presentación, lo haremos cuando podamos,
lo haréis,
pero el libro,
cuando
ya,
se pueda.
El libro ya está editado, lo vamos a tener en las manos, así que,
claro que
cuenta
sí.
con uno cuando vengas a verme,
seguro
que te gusta mucho,
sí, sí,
y vamos a tenerlo en las manos en breve.
Sí,
y coordinar
sí,
ese
sí.
encuentro pues me agrada mucho todos los
sí,
años, gracias
sí,
a la
sí,
tecnología
sí, sí.
de la información. Pues somos 22 poetas, más mujeres que hombres este
sí,
año.
Sí, fíjate.
Yo soy el encargado de invitarlos. Y claro, ya que todo el mundo quiere estar, pero claro, no podemos estar 70, 80 poetas. Y me cuesta a veces unos disgustos con
elegir,
mis amigos
¿no?
poetas. Pero bueno, los voy compatibilizando ahí, unos
sí,
un año,
sí,
otros
sí.
otro.
Sí, sí, sí.
Sí,
qué bien,
no,
Luis.
No puedo dejar de escribir. Es
qué
cierto,
bien.
Escribo menos. La
bueno, pero...
El tiempo que me ha tocado político
sí,
me absorbe mucho.
Ya.
Pero escribo.
Pero sigues escribiendo. Mucha poesía
sí.
amorosa, de esperanza, de vivir el día a día, reivindicativa,
sí,
un poco
sí.
de todo, ¿no, Luis?
Sí, por supuesto. Yo digo que me gusta escribir de lo cotidiano, porque en ello está la
sí.
vida.
Sí, muy bien.
Alrededor,
estoy de acuerdo.
Del pequeño detalle,
uh-huh.
el amor, por supuesto, es un leitmotiv que me mueve.
El amor,
día.
¿No?
Sí,
sí.
el amor. Y por supuesto, pues todo, nuestra tierra.
Todo.
Poesía positivista, no me
sí,
gusta...
Sí, sí, sí.
Y poesía que la gente entienda. Yo
sí,
entiendo
sí,
también,
eso.
Para la redundancia, que a veces la gente no nos lee porque somos retorcidos escribiendo.
Sí, porque dicen,
es
estos poemas yo no me entero.
Es muy metafórico,
sí, pero no
entiende?
Se enteran, sí.
Pero
sí,
yo
sí.
pretendo que cuando la gente que me lea entienda,
lo entienda.
Si lo que le he escrito es un soneto a mi madre por el Alzheimer,
sí.
o es un poema a la tierra, al paisaje, o es un poema al vino, intento que se entienda.
Uh-huh. ¿Tienes algún
intento
poema por ahí a mano para leerlo, Luis?
Por supuesto.
Venga, ¿nos lees alguno? Poema. Venga.
Claro que sí. Voy a leer uno que le tengo mucho cariño, es un
sí.
Verso libre, sobre tener un ideal. Además, pues habla un poco de los ideales de nuestro personaje más ilustre, Don Quijote.
Ah, muy
en fin,
bien.
Espero que eso también es una manera, mi manera de comportarme en la vida, que a veces
uh-huh.
cuesta que me entiendan.
Vale.
Lo entendréis también vosotros cuando lo lea.
Vale, venga.
A veces me derrumbo en mis silencios, intentando comprender qué es lo que intento, qué pretendo cambiar, cuál es el lamento que me arrastra cada noche en mitad de cada sueño. Soy quizás una ilusión al viento, un utópico solo, un iluso en mitad del desconcierto, Don Quijote de la Mancha, mi lanza en ristre para desfacer en tuertos, en un lugar de la llanura a través de los recuerdos. ¿Merece la pena tanto desasosiego? Siempre merece la pena tener un ideal, compartir un sueño, aunque a veces la tarde se derrumbe y nos quiebre el poema, aunque a veces la amada no comprenda dónde va Don Quijote con su anhelo.
Bueno, Luis, qué bien recitado, además, y qué bueno.
Muchas gracias.
Todo lo que cuenta es así, como
pues
tú decías, ¿no?
Político, la pelea diaria, a veces, sí. Como digo, pues los de alrededor no entienden por qué sufrimos y sí. Teniendo por qué no sufrir, porque es verdad.
Sí.
Que hay gente que tiene que sufrir porque tiene que sufrir, pero
sí.
Yo soy funcionario, ¿no? Y no tenía por qué complicarme la vida.
Eso te iba a decir.
En momentos complicados, sí. En mi trabajo sí. Diario como funcionario de servicio público.
Sí.
Pero bueno, también nos educaron la responsabilidad y nos educaron sí. Y ahí estamos, en nuestra sí. Educación de nuestros padres y nuestra responsabilidad.
Sí, sí, no, porque además eres un político con alma de poeta y eso también se nota, ¿eh?
He intentado no desvincularme. Yo sé que cuando empecé de alcalde y en alguno de mis discursos incorporaba, sí. Introducía algún verso, algún poema,
claro.
La gente le chirriaba, pero
bueno,
ahora ya no les chirria.
Ahora ya
me han
te
aceptado.
Lo piden, ahora te lo piden, seguro.
Me han aceptado, pero no voy a cambiar de cómo soy, hijo.
Claro que sí, claro que sí. No, es totalmente compatible, ¿no? La política con la poesía. Vamos, estoy totalmente de acuerdo.
Bueno, yo intento hacerla compatible. Y también es cierto que la política te puede quitar sensibilidad.
Sí.
De hecho, en algunos momentos más tensos, arrebata sensibilidad. Pero me peleo conmigo mismo para seguir percibiendo la sensibilidad de una puesta de sol en este otoño precioso.
Claro que sí.
Que tenemos unos colores en el cielo
preciosos.
Muy bonitos. O la sonrisa de un niño.
Eso
o la
es.
Mirada de un adolescente. Es decir,
sí.
Intento percibir lo cotidiano, como decía, lo pequeño y plasmarlo en un poema.
Fenomenal. ¿Y sigues escribiendo? Ahora
sí,
sí, ¿no? Siempre algún ratito
poco,
encuentras
menos,
poco,
menos,
pero bueno, pero...
Sí, lo que pasa es que cuando escribo para revistas,
sí.
Como escribo para también de los pregones uh-huh. y las inauguraciones...
Claro, que tienes
pues,
mucho ahí...
La prosa poética intento seguir poniendo la sensibilidad, ¿eh?
Claro.
No, intento no abandonarla.
Claro que
pero,
sí.
Pero sí, no quiero dejar de escribir, aunque sea un poema cada mes, o
sí,
cada 15 días,
sí,
o cada dos meses,
sí, sí.
Pero intento seguir escribiendo.
Claro que sí, claro que sí. Tus libros se pueden encontrar, ¿no, Luis?
Sí,
buscando tu
sí,
nombre,
sí.
¿No? Se pueden encontrar, porque
sí,
tienes ahí...
en el Facebook y en oretania.es, que me ha
editado
mucho últimamente, pues también se pueden encontrar, por supuesto.
Fenomenal. Ahí hay un poema en el Sahara, Las palomas comen cuscús, con Nemesio de Lara,
sí,
¿no?
Sí,
madre
sí,
mía, qué título más curioso, ¿eh?
Sí, ¿quieres creerte que lo que más cuesta cuando escribes un libro es ponerle el título?
El título, sí.
Sí, fíjate que hacer los poemas puede ser complicado, pero cuando
sí.
Ya los tenemos, digo, ¿y ahora qué título le ponemos? Y ahí
ya.
En la pelea, bueno, pues aquí Nemesio y yo escribimos un libro muy social,
uh-huh.
Muy social y además con unos poemas muy comprometidos por las dos partes, ¿eh? Muy social,
uh-huh.
Pero los escribimos con nuestra sinceridad, con nuestro corazón, con nuestra manera de ser, sin querer con nuestros versos ofender a nadie cuando hacemos planteamientos sobre el aborto, cuando hacemos
sí.
Planteamientos sobre la inmigración o cuando
claro.
Hacemos planteamientos, bueno,
uh-huh.
¿No? Como nosotros cada uno pensamos, es
claro.
en el respeto
de la siempre.
De la diversidad y de la diferencia.
En el respeto éxito, siempre,
el respeto.
Es verdad. Bueno,
Y es un libro también que le tengo mucho cariño.
Le tienes...
Muy
sí.
Comprometido.
Sí,
muy
sí, comprometido. Sí. Bueno, tienes una familia bonita, ¿no? Tienes dos hijos, imagino que ya mayores, ¿no?
Tengo
ya...
Dos hombres ya.
En tu casa. Y una mujer estupenda.
Con 26, tengo una compañera magnífica.
Sí.
La que me soporta cada día. Sí.
Qué bien.
Y que me entiende. Y,
sí.
Y a veces me orienta.
Te orienta.
Paso la política, como digo, mi tiempo ha sido muy complicado y muy duro
sí.
Y he pasado momentos complejos.
Ya.
Y gracias a Violeta, pues...
¿Violeta se llama tu mujer?
Sí, María Violeta.
María Violeta, qué bonito nombre.
Sí, yo le llamo Mavi. Se llama Mavi, que es el nombre pues,
sí,
nuestro,
sí, sí.
¿No? De complicidad.
Qué bien.
Sí,
bueno,
pues,
Luis...
Gracias.
¿Te vas a presentar a una nueva legislatura o eso ya...?
Esta es una pregunta...
capciosa.
Pues mira, tengo la experiencia política como para poder presentarme a otra legislatura.
Claro que sí.
Y a su vez, llevo el tiempo suficiente. Como para dejar paso a los jóvenes.
Ya, no sabes todavía, ¿no?, lo
no,
que vas
no,
a hacer.
Habrá que analizarlo en el marco de la ejecutiva
cuando
municipal,
toque, ¿no?, y bueno, un poquito
y
más
tomar
adelante.
Tomar las decisiones en su momento, es cierto.
Sí.
Me apasiona la política.
Uh-huh.
También es cierto que yo de mi proyecto político con el que llegué en la mente y en el papel
uh-huh.
a ser alcalde no he ejecutado casi nada.
Sí.
Porque las circunstancias que me han tocado vivir
sí, han
me
sido
han
duras.
Orientado a resolver otro tipo
sí.
De problemas.
Sí.
pero luego he disfrutado en los pequeños detalles, he disfrutado cuando hemos conseguido logros, he disfrutado, ¿eh?
Claro que sí. Es cierto. ¿Y te gustaría dar el salto a la política a nivel nacional, Luis?
No me lo he planteado nunca. Yo, si algo he hecho, ha sido respetar las decisiones de mi partido.
De tu partido.
Jamás he exigido un puesto en mi partido. Como digo, tengo la gran suerte, la enorme suerte de tener mi puesto laboral esperándome para
regreso. Sí, esperándote,
claro
que sí.
Cuando quiera regresar. Que mi partido me plantease algo, pues analizaría con mi pareja, con mis hijos.
Eso es.
Y ya tomaríamos las decisiones. Pero te digo una cosa, estoy muy a gusto en mi pueblo.
Estás muy
a
gustico, ¿verdad?
Vamos teniendo una edad. Que como yo digo, tenemos que empezar a recoger velas.
A recoger.
Poco a poco. Para recuperar otro espacio, que es el de las parejas, de la complicidad, de la lectura, de mis hábitos, mis aficiones.
Sí.
Porque
llevo
corriendo 30 años.
Es verdad.
Y a veces uno se cansa también de correr. Sí. Pero bueno, siempre dispuesto a analizar cualquier propuesta, por supuesto.
Claro que sí. Y ahora se acercan las Navidades. ¿Cómo ves el futuro? ¿Hay restricciones a la hora de reunirse, de viajar? ¿Cómo ves el panorama, Luis?
Bueno, yo siempre me gusta ver la parte positiva,
positiva de
lo que ocurre, porque la negativa ya está aquí,
ya está ahí.
Sola, ya no la cuentan. Las resoluciones, los decretos, ya no.
Es verdad.
En la televisión no la cuenta todos los días, porque esto
total,
es terrible.
Total.
Pues aquí vamos a hacer una Navidad original.
Sí.
Una Navidad que tiene que ser hermosa. Los niños tienen que disfrutar y los ojos de los niños se tienen que iluminar con la iluminación que vamos a poner.
Eso.
Vamos a poner
como todos los años, ¿verdad? Muy bien.
Muy bien. Estos días se está instalando y luego con la complicidad comercial de los comercios.
Eso
vamos a hacer
es.
Una cosa que no cuento porque lo tienen que contar ellos, pero
vale.
Muy original y que va a ser también única porque yo creo que a nadie se le ha ocurrido una cosa tan original que te contaremos en su momento, como la que vamos a hacer en la Solana.
Qué bien, qué bien. Bueno, yo luego lo contaré por aquí, cuando ya
no seré yo quien lo desvele.
Vale.
Y no habrá cabalgata, pero nuestros Reyes Magos estarán presentes, hablando con los niños a través de nuestros medios de comunicación.
Qué bien.
Contando lo que han pedido, de sus juguetes. Es decir, no va a ser un diciembre triste en la Solana.
No, para nada.
Me niego a ello.
Para nada.
O me niego a que la cultura pare.
Que
me niego a que los niños nos ilusionen y tengan sus esperanzas con sus juguetes en este tiempo navideño.
Claro que sí, claro que sí. ¿Y tú estás contento con tu trayectoria? ¿Se van cumpliendo tus sueños? ¿Cómo te sientes tú cuando llegas a tu casa, te recoges? ¿Estás bien? ¿Estás a gusto con tu vida?
Yo me siento un privilegio de la vida.
Estoy oyendo Estoy oyendo a la iglesia, ¿no? Las campanadas.
Estás viendo las campanas, tocando misa, por supuesto.
Campanas.
Estoy en mi despacho en la plaza. Fíjate qué bonito aquí.
Sí, estaba qué bonito.
Porque ahora mismo, porque no te puedo enseñar una foto, la plaza iluminada, que está preciosa. Bueno, soy un privilegiado.
Vivo
donde quiero vivir. Tengo una familia, como te he dicho, con la que me siento realizado.
Realizado.
Vivo en mi pueblo, donde siempre he querido vivir. Y he peleado por vivir. Mi pelea es por poner en valor nuestro medio rural. En nuestros pueblos, como por suerte la pandemia ha puesto en valor, por primera vez nuestro medio rural se ha puesto en valor.
Es verdad.
Y la calidad de vida que tenemos en nuestros pueblos, yo me voy a mi sierra de San Carlos del Valle a pasear los sábados y los domingos.
Y no vean lo bien.
Y soy feliz. Subiendo y bajando una sierrecita que tampoco es una alta montaña. Soy feliz tomando una cerveza en mi plaza con mis amigos y con mis amigas. Soy feliz. Yo creo que he llegado a comprender y a entenderme y aceptarme en el sentido de que ya no busco lo material. No quiero lo material. Busco lo espiritual, lo cercano, lo humano.
Sí.
La relación sincera. Como digo, tomarme una cervecita en mi plaza con la gente de tu pueblo.
Con la gente que tú quieres, y que sí.
Leer un libro.
Sí, sí.
Estar tranquilo en casa leyendo un libro, escuchando música. Es decir, hay que valorar lo que la pandemia nos ha arrebatado.
Sí,
porque nos ha arrebatado lo cotidiano. Lo cotidiano lo teníamos, está ahí.
Sí.
Entonces, soy un privilegiado. Yo cada vez que hay lo mal que estamos, no sé qué, digo, no, ¿qué decir que estamos mal? Cuando es el frío y el frío está lleno, tienes frío y pones la calefacción, tienes calor y pones el aire acondicionado, tenemos ropa para tirar todos los días y para cambiarnos casi tres veces al día. ¿Qué más queremos?
¿Qué más queremos?
¿Quién nos ha confundido en los valores de la vida? Porque nos han confundido.
Sí. Muy bien,
¿Qué
Luis.
Nos ha confundido, si tenemos todo.
Bueno, tenemos que dejarlo aquí. Bueno, muchísimas gracias con este mensaje que nos has dejado tan, tan optimista, tan positivo, ¿eh? Luis Díaz Cacho, Díaz Campillo, muchísimas gracias por estar hoy aquí, ¿eh? Un abrazo
fuerte.
Siempre
a tu disposición.
Gracias. Adiós. Adiós.